Deportes Cope Galicia, patrocinado por Grupo ODL.
Deportes. Cope Galicia. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Galicia. Recibe un saludo de Rodri Rodríguez a los mandos técnicos y de Pepe Torrente al micrófono. Ni un día tranquilo. El caso Fuenlabrada sigue quemando etapas, sigue quemando capítulos. Ayer por la tarde, polémico fallo del comité de competición. Digo polémico porque fue 2-1, lo cual es insólito en el comité de competición. La presidenta se abstuvo y ese comité de competición, con 2 votos a favor y esa abstención de la presidenta, fijó el Depor Fuenlabrada para mañana a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor. Pero el Depor ha pedido el aplazamiento. La información que tenemos en Deportes Cope Galicia es que el aplazamiento va a ir para adelante, aunque todavía no hay comunicación oficial. Y de hecho escuchabais antes a nuestra compañera Arancha Rodríguez decir que la Liga dice que todavía está fijado para mañana. Pero insisto, vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas. Nuestra información sigue siendo que será aplazado probablemente para el viernes, aunque todavía no está la fecha exacta. Vamos a hablar mucho de ese caso Fuenlabrada porque el Depor ha decidido presentarse. ¿Por qué? Porque no quiere dar ni media excusa a la Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas para que le sancionen. También hablaremos del Celta, del Lugo, y tendremos nuestro habitual debate. ¿Debe presentarse o no debe presentarse el Depor? Vamos a repasar contenidos en nuestro sumario, siempre con nuestros grandes amigos. Muchas gracias, nuestros colegas de ODL.
En ODL, las puertas, portales, barandillas y cierres las fabricamos a medida y en aluminio soldado. A esto le sumamos el automatismo DIMA y con ello conseguimos seguridad, estética y comodidad. Puertas ODL de aluminio soldado y DIMA automatismos. 986-55-6371. GrupoODL.com. Te esperamos en Valga con las puertas abiertas.
Sumario con Antonio Estevez y Álvaro Lorenzo y empezamos, como no podía ser de otra manera, con el lío Depor Fuenlabrada.
El partido Depor Fuenlabrada será aplazado. El encuentro debía disputarse mañana a partir de las 8, pero está cerca de que se haga oficial el cambio de fecha, aunque la Liga todavía no ha comunicado nada y sigue intentando presionar para mantener la fecha de mañana.
Y noticia que contamos ayer en el partidazo, podría haber una denuncia de un jugador del Fuenlabrada en la AFE sobre incumplimientos en el protocolo de la Liga durante la estancia del club madrileño en su hotel de concentración. Su presidente, Jonathan Praena, lo niega.
Eso lleva el Deportivo de La Coruña diciéndolo durante mucho tiempo. Si llegado el momento tiene que salir, no tendré ningún problema en decir parte de esa trama. Nosotros estamos muy tranquilos de que no ha habido ningún incumplimiento y bueno, todo forma parte de la trama inicial que había contra Fuenlabrada.
El Celta está metido de lleno en el mercado y hoy tenemos que hablar de una posible salida,
que sería la de Jorge Sáenz, y es que el Valencia se plantea repescar a este futbolista pese a que tiene firmado otro año más de cesión en Vigo. El nuevo técnico Che, Javi Gracia, quiere ver en directo al canario y en principio no le desagrada la idea de que pueda ser uno de los centrales de su plantilla para la próxima temporada.
Y conocemos, aunque de forma extraoficial, la postura del Lugo sobre esa hipótesis. Liga de 24.
Dicen que no a la Liga de 24, según nuestros compañeros del Progreso, los rojiblancos, porque no ven base jurídica ni legitimidad a las reclamaciones de Depor y Numancia. Entienden que les perjudicaría que hubiera más jornadas y más viajes en un calendario muy apretado. Tampoco están por la labor de los 6 descensos y creen que bajaría el presupuesto televisivo del Lugo en un 10%.
Estevez, cuéntame más cosas del fútbol gallego.
Pues una relacionada con el recién ascendido a la segunda división B, la Sociedad Deportiva Compostela, que ha renovado el contrato a su jugador Roberto Baleato.
Y el poli para ti, Álvaro.
Pues destacamos que el Cangas de balonmano pasó los test, que en el Burela renovaron Dani y Bea Mateos y en el Leima Coruña ficharon al aldero lituano Matuliones, que saludaba a la afición naranja.
Buenos días, familia naranja. Estoy muy contento de ser parte de este nuevo proyecto y tengo muchísimas ganas de empezar a entrenar y jugar, y espero que vamos a ganar muchos partidos, y también tengo muchísimas ganas de conocer la ciudad, los fans. Saludos de Lituania y nos veremos pronto.
Seguimos en Cope Más de la mano de ODL.
Grupo ODL ha patrocinado Deportes Cope Galicia.
mañana de locos que hemos tenido en la redacción de Deportes Cope Galicia, ¿eh? Porque ayer, lo decía, ese polémico fallo del comité de competición, e insisto, es polémico porque se resuelve por 2-1, cuando habitualmente siempre es por unanimidad. Y la presidenta, además, se abstiene. Con lo cual, bueno, pues ese fallo determinaba que el partido de Port Fuenlabrada, que en su día fue suspendido por el brote de coronavirus de los jugadores del conjunto madrileño, se debe disputar mañana a las 8 de la tarde en Riazor, entre el conjunto que entrena José Ramón Sandoval y el que entrena Fernando Vázquez. Acto seguido, el Depor se pone en marcha a llamar a sus jugadores, porque ya habíamos contado que ayer no habían pasado PCR, porque claro, habían dicho, tienen ustedes que pasarlo, usted dice, pero si no está fijado el partido. Bueno, una vez que oficialmente está fijado, decide la dirigencia del conjunto blanquiazul que sí se van a presentar, porque no quieren poner excusas a la Liga de Fútbol Profesional, no quieren que haya absolutamente nada que les pueda comprometer en caso de que finalmente en otras instancias, comité de apelación, tribunal de arbitraje deportivo, le puedan dar la razón y que el Fuenlabrada incluso pueda descender de forma administrativa. Pero también pedían un aplazamiento porque entendían que para cumplir escrupulosamente los protocolos marcados al milímetro por la Liga de Fútbol Profesional necesitaban eso. Entonces, ¿qué ha hecho el Deportivo de La Coruña? Ha empezado a llamar a sus futbolistas, han empezado a llegar los futbolistas a la Ciudad Deportiva de Gondo para pasar esos test PCR. Pero la información que nosotros tenemos es que el partido no se va a disputar mañana, que el partido se va a aplazar, no hay fecha oficial, podría ser el viernes, y de hecho, por ejemplo, ahora mismo no hay plan de vuelo. No hay plan de vuelo del Fuenlabrada, ni para esta tarde ni para mañana. Eso no significa que no se pueda organizar en las próximas horas. Pero bueno, no resulta un poco extraño, ¿no? Que con el tiempo que han tenido, que no haya ese famoso charter que los traiga mañana a la ciudad de La Coruña y los haga regresar a la capital de España después del encuentro. No hay comunicación oficial, insisto, la liga sigue presionando, sigue apretando para intentar que se juegue mañana, pero la información que nosotros tenemos es que finalmente será aplazado, aunque hay que esperar. Esta tarde, de todas maneras, hay rueda de prensa del Consejo de Administración que preside Fernando Vidal a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor. Y además, ayer, en el partidazo, contamos que puede haber una denuncia en la Asociación de Futbolistas Españoles, en la AFE, de un jugador del Fuenlabrada reconociendo el incumplimiento de los protocolos por parte del conjunto madrileño cuando, por ejemplo, estaban en el hotel de concentración en la ciudad de La Coruña recibiendo algunas visitas en estancias comunes en ese hotel, en el que, por cierto, todavía están algunos miembros que dieron positivo por COVID-19, todavía están allí confinados intentando, ojalá, que lo superen cuanto antes, ese virus que tanto daño nos está haciendo a todos. Y lo contamos, Álvaro Lorenzo, delante del presidente del Fuenlabrada.
Sí, hablaba ayer Jonathan Praena en el partidazo de COPE, contabas esa noticia, Pepe, que estás diciendo ahora de, bueno, sí, posible incumplimiento de los protocolos por parte del Fuenlabrada. Bueno, esa es la información que tenemos nosotros, pero el presidente quería desmentirte, quería ser tajante y negar absolutamente que el Fuenlabrada se haya saltado ningún protocolo. Esta era su respuesta a tu pregunta, precisamente, a la pregunta de Pepe Torrent.
Yo le preguntaría al presidente, a Jonathan Praena, si me niega que nadie visitó a ningún futbolista del Fuenlabrada en el hotel de concentración durante su estancia en A Coruña.
Así lo digo, lo niego rotundamente. Aquí estamos encapsulados, cada uno en nuestras habitaciones, y lo único que salimos es a comer y a la sala de activación, que está reservada única y exclusivamente para los jugadores. En este partido del Deportivo de La Coruña y las otras 10 jornadas que hemos estado. Entonces, insisto, estamos muy tranquilos de todo lo que puedan decir y todo lo que nos puedan acusar, y encantados de que se haga justicia lo antes posible para que se esclarezca todo y que dejen ya de haber bulos por el aire y señalarnos y culparnos por algo que no hemos hecho.
Veremos si finalmente sale esa denuncia, que insisto, estaría en AFE, de un futbolista del Fuenlabrada, reconociendo pues algunos incumplimientos e incluso pues que no les habían comunicado debidamente los diversos positivos. Bueno, las redes ardió la noticia, porque evidentemente, si finalmente sale a la luz, sería importante en cuanto a posibles negligencias del conjunto madrileño. Y se recordaba unas palabras de nuestro compañero Manu Sainz en el Chiringuito, en las que reconocía que sí había estado con los jugadores del Fuenlabrada y que por eso había tenido que estar confinado, por aquello de los contactos, de hacer las pruebas para ver si estás infectado o no estás infectado. Y así le contaba a Giuseppe de Lola, al presentador del Chiringuito, su estancia con los futbolistas del Fuenlabrada en el hotel de La Coruña.
en el lobby, en el hall del hotel, los jugadores coincidía que salían a recibir la charla, uno de los ejercicios que hace el equipo antes del partido, alrededor de las 4:30, 5:45, y bueno, y van bajando por el ascensor y lo típico, que te van saludando, te vas chocando el puño, tal, bueno, tiene la mascarilla, pero ya hay un contacto, ¿no? Digamos que ya hay un...
¿Pero todos con... ¿todos estabais con mascarilla?
Sí, estamos con mascarilla. Sí, en la expedición estaba la gente con mascarilla.
Bueno.
Yo llevaba la mascarilla, obviamente, pues si no, no me dejaban entrar en el hotel.
Faltaría más que no estuviesen con mascarilla, hace bien, en este caso Manu Sainz, pero bueno, yo conozco ejemplos de familiares directos, muy directos, de jugadores coruñeses que vinieron a disputar su encuentro en Riazor, que no pudieron ni visitar a ese familiar porque evidentemente estaba prohibido por el protocolo, porque, como decía Jonathan Paraena, en teoría tenían que estar encapsulados. Pero bueno, ahí cada uno que saque sus conclusiones. Pero hablábamos de lo que va a ser el partido entre el Depor y el Fuenlabrada y la razón de por qué el Depor ha decidido finalmente presentarse, cuando decía, si no se juega toda la jornada, nosotros no vamos a saltar al terreno de juego. Ha habido un cambio de estrategia. Y yo recuerdo cuando el Depor estaba negociando con la AFE en la famosa noche del 31 de julio, con ese posible riesgo de descenso y tal, que al final consiguió arreglarse todo cuando Augusto César Lendoiro era presidente, que como abogado de la Asociación de Futbolistas Españoles, estaba un tipo que sabe mucho de derecho deportivo, y la verdad es que muy amablemente ha decidido atender la llamada de Deportes Cope Galicia, como es Santiago Nebot. Hola, Santiago, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que te haría sería esa. ¿Qué le pasaría al Depor si hubiese consumado su amenaza de no presentarse al partido si no se repetía la última jornada? Que no va a pasar. Y decir, bueno, pues nosotros no jugamos ese partido contra el Fuenlabrada.
Hombre, pues la no presentación a un partido, el reglamento tiene una sanción ya establecida, ¿vale? No se le excluye de la competición, pero en principio así a bote pronto quiero recordar que es partido perdido por 3-0. Y a la segunda incomparecencia sí que ya es la expulsión de la competición.
Claro. ¿Y le podrían poner puntos de sanción, además, o no?
Podrían, claro. Pero yo creo que ya está tasada la sanción. No creo que... Porque ya ha ocurrido otras veces, ya no solo en segunda división, sobre todo en segunda B, y siempre lo que se ha hecho es el partido por 3-0, el partido perdido 3-0. Entonces, claro. No, habría que ver qué otras condiciones tendrían que haber para imponerle una sanción distinta a las que se han ido acordando hasta la fecha.
Claro, en el Depor, como no quieren abrir ni la mínima puerta a posibles sanciones, bueno, pues prefieren presentarse porque todavía sigue su curso el expediente abierto al Fuenlabrada, que podría terminar con el partido perdido para el conjunto madrileño e incluso con un posible descenso administrativo. Yo no sé si está siguiendo mucho el caso muy de cerca, Santiago, pero si se llegase a demostrar esa supuesta negligencia en el cumplimiento de los protocolos, si se podría aplicar algún artículo para que finalmente el Fuenlabrada sufriese un descenso administrativo.
Yo ahí lo veo complicado, el descenso administrativo, pero también para eso está muy tasado. Pero tendría que ser una sanción muy muy grave, y yo creo que es dentro de pues impago económico o el cumplimiento de determinadas obligaciones. Yo creo que por competición, porque en este caso es competición, otra cosa es la liga, que competición por las reglas deportivas y puede abrirle expediente, que se ha abierto, que la sanción sea el centro administrativo, no. Así es, pero no le veo.
Perdona, Santiago, no sé si te puedes mover nada, un pelín, esto es Radio en Directo, un pelín por el tema de la cobertura, porque ¿sí? A veces te pierdo y es interesante eso que estás diciendo.
Vamos a ver, que el comité de competición, que es el que tiene abierto el expediente, y otro es también el comité de disciplina oficial de la liga, son dos comités distintos. El de competición ha de ir por el reglamento de la federación, ¿no? Por normas. Entonces, yo no le veo ahí que tenga acogimiento el que le puedan establecer una sanción por no haber respetado las recomendaciones o las obligaciones que por el COVID, ¿no?, que haya implantado la liga. Yo no le veo acogimiento que sea el comité de inspección, o fuera son normas de la presentación, el partido perdido, todo eso sí está establecido ahí, pero que esas son las, digamos, las facultades que tiene el comité de competición. Pero excluirlo con un descenso administrativo, a mí me parece que tiene mucho COVID, habría que meterlo en el estado.
Ya. Y la última, no sé qué te parece esa petición de aplazamiento, si la ves lógica por la premura en la fijación del encuentro para que se cumplan todos los protocolos, ¿cómo lo ves? Eso que se puede aplazar nada, un par de días, probablemente pues se podría jugar incluso el viernes.
Hombre, vamos a ver, si se ha acordado y el Deportivo lo ha solicitado, me parece correcto, si realmente responde a una necesidad. Yo aquí lo que veo es que tenemos todos, creo que el comité de competición, o antes de fijar la fecha del partido, creo que tendría que haber por lo menos consultado con los clubes, tanto Fuenlabrada como Deportivo, para ver si la fecha fijada iba a ser la correcta, no va a pasar esto, pasando fechas para el playoff, porque no son los dos equipos, es que hay cuatro equipos más, ¿no? Y dentro de los cuatro equipos hay cerca de 30 o 35 personas en cada plantilla que están pendientes de todo esto. O sea, estamos hablando de seis plantillas enteras, es mucho. Yo creo que podemos estar jugando en estas fechas así, porque es mucho sufrimiento para todos.
Pues vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas. Santiago Nebot, abogado especialista en Derecho Deportivo, muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope Galicia. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Vamos ahora a hablar del Celta y del Lugo en una semana en la que vuelve el fútbol.
Este verano el deporte no para en Cope.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Deportiva Española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Es que mientras el Depor está ahí en la pelea deportiva, jurídica, por ver si se queda o no se queda en segunda división, el Celta, Antonio, ya está metido de lleno en el mercado, y en estos mercados hay entradas, pero ojo, también salidas.
Fíjate, al hilo de lo que tú dices, si se confirma que todavía no lo ha hecho la Liga, que la temporada 2021 arranca el fin de semana del próximo 12 de septiembre...
Sí, que está por ver, porque con todo este lío...
Por eso digo, pero si se confirmara esa fecha, posiblemente a mediados de la próxima semana, el Celta iniciaría la pretemporada. Todavía no hemos cerrado este curso y ya estamos pensando en futuro. Y el futuro inmediato del Celta es cuanto antes configurar su parte de atrás, su cobertura. Ayer hablábamos de las negociaciones abiertas con la Sampdoria para hacerse en propiedad con el colombiano Jason Murillo, y en las últimas horas hemos conocido el interés del Valencia por recuperar, con 12 meses de antelación sobre lo inicialmente pactado entre ambos clubs, al canario Jorge Sáez. Sáez llegaba el pasado verano a Vigo con una cesión por 2 años, formando parte de aquella operación traspaso de Maxi Gómez al Valencia, de Santi Mina al Real Club Celta, y lo cierto es que esta temporada 19-20 no ha contado mucho para Óscar García Junyent. A ello le sumas los problemas para configurar la parte central de la zaga que tiene a día de hoy el Valencia, y eso podría llevar a que Jorge Sáenz cierre su etapa como celeste, insisto, un año antes de lo previsto. Esto es lo que sabemos en Vigo, pero queremos profundizar un poco más de lo que se dice en Valencia sobre el futuro deportivo de Jorge Sáenz. COPE. Bien. Valencia, Rafa Villarejo.
La información que tenemos desde Valencia, desde el club, es que Valencia y Celta se han puesto en contacto, y por parte del Celta no habría problema en liberar de esa cláusula del año que le resta con el Celta de Vigo al central del Valencia. Así que parece que se pueden dar dos opciones: una, que el Celta no le cobre nada al Valencia, hay una penalización por el año que le resta y se guarde un favor futuro, quién sabe, otro futbolista cedido para la próxima temporada, o que le cobre no lo estipulado, sino una cantidad menor y también siga teniendo un favor pendiente por parte del Valencia. Ese es el escenario que se contempla desde Valencia, porque Javi Gracia quiere ver a Jorge Sáenz, no hay dinero y posiblemente tenga que contar con él en la próxima temporada como tercer o cuarto central del primer equipo.
¿Tienes ánimo, don José, para que te arranque una sonrisa?
Venga, falta me hace.
Bueno, pues por eso mismo, como falta te hace.
Sí.
Recuerdo la noticia que dábamos ayer. La directiva del Real Club Celta habría opiniones entre toda su afición para bautizar la que será nueva ciudad deportiva del Real Club Celta.
El único nombre posible para la ciudad deportiva del Celta es Ciudad Deportiva Antonio Estévez. Todo lo que no sea llamarse Ciudad Deportiva Antonio Estévez será un error.
No, porque irías en contra de las bases que prohíbe nombrar o bautizar con un nombre propio a la nueva ciudad deportiva del Celta. El mayor número de abonados que hasta ahora se han pronunciado es por llamarla Afouteza, pero claro, cuando abren las redes sociales, eso es ponerle la pistola al mono de los horarios. Mira qué aportaciones. Ciudad Deportiva Abel Caballero, Mourinho Shopping Center, Ciudad Deportiva En Remor, o por ejemplo, Ciudad Deportiva Cerca de Vigo. Como digo, es el ingenio, la gracia puesta al servicio de los que han entrado ya en la página del Celta a votar cómo querrían que se denominara la nueva ciudad deportiva del Celta. Por cierto, el presidente Carlos Mourinho se nos anuncia que para finales de esta semana o principios de la próxima dará una rueda de prensa no telemática, presencial.
Pues allí estará Antonio Estévez y nos informará puntualmente de lo que diga el máximo dirigente del conjunto celeste. No te vayas, Antonio, porque quiero que te batas el cobre, que debatas con Luis Suárez, con Celta Regueiro y también con Álvaro Lorenzo, que por cierto nos tiene que comentar la postura, eso sí, de forma extraoficial, del Lugo sobre la hipotética Liga de 24 que en su momento, hace unos días, planteaba la Federación Española de Fútbol.
Sí, Pepe, porque el Lugo al final es el único equipo gallego afectado, aparte del Depor, en esta próxima segunda división. Veremos si de 22, de 24. Bueno, de forma extraoficial, nuestros compañeros del Progreso decían que el Lugo dice que no a esa Liga de 24, y da varios motivos, además, el conjunto rojiblanco. Primero, porque no ve base jurídica ni legitimidad en esas reclamaciones del Depor y el Numancia. El Lugo entiende que, bueno, ellos, por ejemplo, se salvaron jugando los 42 partidos y que el que no se haya salvado tiene que descender. No les hace ninguna gracia el tema de los 6 descensos. Recordemos que el Lugo hace 2 años se salvó en la penúltima jornada. Este año, prácticamente en el último minuto, lo de los 6 descensos les complicaría mucho la vida. Luego, bueno, tema de jornadas, de viajes, serían 46 jornadas, 23 viajes en un calendario muy comprimido. El Lugo, que no tiene una plantilla del nivel que pueden tener los grandes de segunda, también ve que se le complicaría mucho más la vida. Y además cifran que, bueno, son, cada uno da aquí su dato, ¿no? Aquí el Lugo dice que podría perder un 10% de derechos de televisión. Bueno, otros datos decían que es menos del 1%, eso es lo que cifra el Lugo, y por eso no querría esta Liga de 24. Y por cierto, dañado, Pepe, para que veas que aquí hay opiniones para todos los gustos. Estaba leyendo unas declaraciones de Fernando Seoane, que además de decir que quiere retirarse en el Lugo, él quiere que el Depor siga en segundo. O sea que parece que no sigue uno de los capitanes del Lugo lo que dice el club.
Pues veremos lo que ocurre. Primero, si esa hipotética Liga de 24 sale adelante, y vamos a ver también cuando se disputa ese Depor Fuenlabrada, que el comité de competición fijó para mañana a las 8, aunque tiene todos los boletos para aplazarse para otro día, por ejemplo el viernes, pero todavía falta la comunicación oficial por parte de la Liga, de la Federación y demás. Y precisamente se abrió el debate, ¿se debe presentar o no el Depor? La explicación ya la hemos dado. No quieren darle a la Liga ningún tipo de excusa para sancionarlo. Pero hay quien dice, mira, a mí me da exactamente igual, hay que ir a por todas, vamos hasta el final, si nos sancionan, que nos sancionen, si tenemos que jugar en tercera, juguemos en tercera, pero no se van a reír de nosotros. La Liga no se va a reír del Deportivo de La Coruña. Por eso es el debate que os hemos planteado. ¿Debe presentarse el Depor? Qué bueno, DJ Rodri. Muy buena, muy buen tema. Me encanta este tema. Sube un poquito. Sí. Me vengo un poco arriba. Eso es. Me estoy viendo subiendo por esas escaleras de Filadelfia en la película de Rocky. Bueno, vamos a empezar con este debate. ¿Debe presentarse el Depor? Dicen que sí, Luis Suárez y también la periodista desde el Deporte Campeón Celta Regueiro. Dicen que no, Álvaro Lorenzo y Antonio Estévez. Voy a empezar por Celtia. Celtia, ¿por qué el Depor se debe presentar?
Pues porque el Depor lo ha hecho todo bien hasta ahora, ha sido además el club más coherente, y si tú estás denunciando unas irregularidades y luego tú cometes una infracción que es no presentarte al partido, estás dándole a la Liga una bala con la que dispararte, y teniendo en cuenta que la Liga está buscando cualquier resquicio para hacer daño al Deportivo, yo creo que no debemos darles ese gusto. El Deportivo es un club señor y lo va a demostrar presentándose al partido, sin perjuicio de que después el comité de competición, o sea, el expediente que está presentado por la Federación, pueda también darle la razón y el Fuenlabrada pueda acabar descendiendo.
Sin embargo, Antonio Estévez dice, aquí o vamos a por todas o se acaban riendo de nosotros, acabas presentándote, acabas descendiendo a Segunda División B y le acabas haciendo el caldo gordo a Tebas. Antonio.
Esa es una opción, esa es una posibilidad, pero a todos los clubes implicados, no digo a todos los deportivistas, sino a todos los clubes implicados, se les ha llenado la boca en estas últimas semanas diciendo la pureza, la pulcritud de la competición. Ya me diréis, se juegue mañana, se juegue el viernes, un equipo que es una plantilla que es reclutada estando de vacaciones, los otros que han medio empezado a entrenar el pasado domingo, si esto se asemeja a un partido oficial de competición de la Segunda División.
Sin embargo, Luis Suárez dice, mira, hay que presentarse porque si te puedes salvar, hay que intentar agotar todas las vías. Luis.
Pues sí, la verdad es que sí. Independientemente del que nos podamos salvar, también hay una cosa que está clara, ¿no? Es decir, en estas situaciones yo creo que se requiere contundencia y cabeza a partes iguales. Entonces, si no nos presentamos a jugar, pues para mí sería como si te dan un puñetazo y tú respondes con un escupitajo y te pones a llorar, ¿no? Sería una pataleta de niño pequeño. En ese sentido, quizá el bueno de Fernando Vidal, pues sea un poco dueño de su silencio, pesa de sus palabras, y bueno, y en su momento yo creo que no debió de decir que el Depor no iba a jugar sin saber las consecuencias que eso podía llegar a tener. Pero bueno, una vez que lo dijo, pues entiendo que tanto Fernando Vidal como Toño Armenteros tienen un intelecto para responder con mucha más contundencia a todo esto que nos están haciendo, ¿no? Y no dejarlo en un mero, pues eso, una no presentación. El reglamento, federativamente, el reglamento dice que hay que presentarse a jugar si no hay, pues bueno, un riesgo de descenso administrativo, que me imagino que no será solamente cosa de la Liga, ¿no? Tanto en cuanto Segunda División B y en Tercera, pues la Liga de Fútbol Profesional no interviene para nada. También hay que tener en cuenta que este, bueno, la aprobación de que se juegue este partido, me imagino que será con la complacencia de tanto del Consejo Superior de Deportes como de la Federación Española de Fútbol. Ya no es una cuestión solamente de Tebas. Entonces, si ellos dicen que hay que jugar, pues habrá que jugar, porque si no, incurriríamos en una falta dentro de lo que es el reglamento, ¿no?
Álvaro, todo tuyo.
Bueno, yo me alineo aquí un poco con Antonio Estévez, en la opinión de que no debe presentarse el Depor. Creo que ha entrado en una batalla en la que ya no debe dar pasos atrás, que sería sobre todo una medida de presión no presentarse, y le daría valor a esa petición del Depor de repetir la jornada, ¿no? De decir, o se juega toda la jornada junta o yo no voy a jugar este partido suelto ahora cuando ustedes me digan. Además, para la Liga de 24 que pide el Depor, esto no le afecta, porque en el peor de los casos le darían el partido por perdido, pero su reclamación de Liga de 24 seguiría totalmente vigente. Y además, no sé, me parece que es un poco pues darle la razón o hacerle el juego al Fuenlabrada, ¿no? De jugar este partido, que a ellos les valga el empate, que les permita jugar un playoff y que luego igual se puedan ir de rositas. Y además, ya lo que decía Antonio, bueno, que ya es surrealista que el Depor vaya a jugar un partido después de los jugadores 2 semanas de vacaciones sin entrenar, cada uno en un sitio de España. Tampoco sería lo ideal para el Depor jugar ese partido, que podría incluso, bueno, quedar peor su imagen si hace un muy mal resultado o quedar un poco en ridículo ante el Fuenlabrada, más que nada porque el Fuenlabrada está entrenando y el Depor lleva 2 semanas parado.
Podéis votar, ¿eh? A través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescopegal, si se debe o no se debe presentar el Deportivo de La Coruña a ese encuentro entre el Depor y el Fuenlabrada. Vamos a ver lo que ocurre. En principio, insisto, el Depor tiene previsto presentarse porque no quiere dar ningún resquicio legal. Casi 900 votos son los que llevamos hasta el momento. Pues yo, por ejemplo, a Antonio y a Álvaro os plantearía una pregunta. Luego ya les meto un poquito el dedo en el ojo tanto a Celtia como a Luis, pero para empezar, Antonio, si yo te digo, ¿corres el riesgo, si no te presentas, de descender, aún así lo asumirías para ir hasta las últimas consecuencias con la palabra que diste en su momento?
Pero es que no me lo creo. No me lo creo que ya. Te presentes o no te presentes vaya a ser determinante. Evidentemente, lo que decía la otra parte, si el Depor se presenta, demuestra ser un club señor, aunque no acuda en las mejores condiciones a afrontar este partido. Pero tengamos presente, la competición está adulterada. O sea, han alterado las bases de competición de horarios unificados para la última jornada. Y ahora se intenta parchear esa irregularidad con otra irregularidad, porque jugar este partido en estas condiciones sería igual de anómalo. Y ojo, el que podría seguir protestando como el Fuenlabrada no perdiera en Riazor sería el Elche, y volveríamos al punto de partida.
Álvaro.
Sí, yo es que aparte, bueno, sí, entiendo lo que dicen nuestros contrincantes, digamos, entre comillas, de que, bueno, el Depor quedaría como un club señor presentándose, pero es que al final esto no va a cambiar la opinión de nadie, ¿no? Los deportivistas y la gente que apoya al Depor, incluso clubes como el Elche, si el Depor no se presenta, dirían, muy bien, buena venida de presión, os aplaudimos y tal, y los que no van a estar a favor del Depor nunca, diga lo que digan en este tema, tampoco van a cambiar la opinión. Es decir, bueno, el Depor para sus aficionados, es con sus aficionados con quien tiene la deuda, ¿no? No con el resto de equipos, que probablemente muchos vean esta reclamación del Depor que no al lugar.
Y desde la otra acera, Celtia, ¿no tienes la sensación de que el Depor le puede hacer el juego a Tebas? Mira, el que ha querido jugar es Tebas, el que ha presionado el comité de competición es Tebas, y vamos nosotros y nos vestimos de corto y saltamos a Riazor encima.
Pero es que el juego da igual, que se lo hagas o no. Tebas se va a salir con la suya. Tebas, de hecho, ya se ha salido con la suya en el momento en que él reconoce que es culpable de algo, y aquí no pasa nada. En este país no pasa nada. En este país no hay justicia, pero eso no quiere decir que porque los otros delincan o cometan delitos o puedan haber presuntamente cometido un delito, nosotros seamos iguales. Ahí está la grandeza, yo creo, que del Deportivo. Y además, el Deportivo no hace esto por el Elche, menos aún por el Elche, un club veleta que ha ido cambiando de que ahora sí, ahora no, ahora soy amigo de Fuenlabrada, ahora ya no me interesa. El Deportivo tiene que hacer esto, que está convencido por convicción propia, y da igual lo que digan los clubes, no importa lo que diga el resto de equipos. El Deportivo lo que tiene que hacer es lo que considere que es mejor para sus intereses, y aquí consta de opiniones de abogados deportivos que dicen que si el Deportivo no se presenta puede meterse en un lío si después las reclamaciones salen adelante y no tiene esos tres puntos. Entonces, cuidado, cabeza fría. Yo voy a estar igual de orgullosa del Deportivo aunque salta al campo, porque el Deportivo va a demostrar que ellos sí que son consecuentes. Y mientras que el Fuenlabrada ahora mismo nos está hablando de jugar cuando tiene todavía 6 positivos en el hotel. Ya no le importa el Fuenlabrada, los sanitarios. Y bueno, veremos si se juega. Veremos si se juega.
Luis.
A ver, pues siguiendo un poco la línea de Celtia, ¿no? En cuanto a lo que decía Antonio, que bueno, que es una competición que está adulterada, bueno, pues para todos está adulterada, pero para los organismos que rigen el fútbol parece que no está adulterada, como si lo acaban de decir. Entonces, incluso bueno, una juez instructora dijo que no veía indicios de delito contra la salud pública ni nada. Es decir, cuando todo es blanco y en botella, leche. Yo creo que hay que jugarlo, y quiero pensar que eso que se dice de llegar hasta las últimas consecuencias, que es algo mucho más serio que no jugar el partido. Me repito lo de antes, no presentarse a jugar, no querer jugar el partido, me parece pues eso, una respuesta un poco goñona, ¿no? Así un poco de niño pequeño. Quiero pensar que la respuesta que va a ser mucho más contundente, y eso de que llegamos hasta las últimas consecuencias, pues que vamos a llegar, pero eso no sé, es que me parece muy poco serio que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias que sea no jugar el partido y bajar a tercera, por ejemplo.
Pues mira,
me parece muy poco,
¿sabes? Algunos comentarios a través de nuestras redes sociales. Uno dice, por supuesto, hay que presentarse y ganar si se puede. Luego nuestra conciencia estará tranquila. Además, si no nos presentamos, podrían sancionarnos y no tendríamos defensa. Ainhoa Depor, si no presentarse conlleva un descenso administrativo, aún peor de como estamos. Es mejor que se presente. Antonio Iglesias, yo me presento y me meto 65 goles en contra. Caray, para meter 65 hay que hacerlo bastante rápido. Que dé la vuelta al mundo esta pantomima de liga. Y los resultados, insisto, más casi 900 votos, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, dicen que sí, se debe presentar como Luis Suárez y Celta Reguero el 56% de nuestros copenautas, dice que no, como Antonio Estevez y Álvaro Lorenzo, el 44%. Está bastante igualada la encuesta, que podéis seguir votando en arroba deportes copegal. Gracias Luis, un abrazo
grande.
Gracias Celtia.
Gracias, un abrazo.
A Antonio y a Álvaro los escucho mañana y vosotros podéis seguir informados porque ahora sigue todo lo que te interesa siempre en la...